Hola, bienvenidos a Culturilla.
Hola.
Aprovechando que hace escasos días finalizó la temporada 5 del Cuento de la Criada, no queríamos perder la oportunidad de dedicarle un episodio única y exclusivamente a esta serie. Vamos a repasar lo que a nosotros nos ha sorprendido y gustado más, menos, qué nos ha indignado, y también hablaremos de varios personajes que lo merecen, por motivos buenos o malos. Eso ya lo dejamos a vuestra elección.
Exacto. Antes de empezar, me gustaría decir que deseo de corazón que realmente la próxima temporada sí sea la última, porque en teoría iba a serlo esta y no es así. Más que nada porque es una serie que a mí me gusta muchísimo desde que empezó a emitirse, probablemente diría que es de mis favoritas, y que se dediquen a alargar y alargar, alargar la cosa, pues es algo que me duele en el corazón porque ¿para qué maltratar algo tan bien hecho, sabéis?
O sea, yo apoyo totalmente tu comentario. Yo ya te digo, vivía feliz pensando que la 5 iba a ser la última y claro que no iba a ser la última, evidentemente no. Solo espero que le den el final digno que merece, porque es que yo creo que esta serie, vamos, nos está dejando unas joyas que bueno. Pero mira, me callo y venga, vamos al meollo ya.
Sí, yo creo que en esta temporada podemos sacar muchos dilemas importantes y fácilmente extrapolables a nuestra vida infinitamente más mundana, por suerte.
Pues sí.
El primero, sin duda, es el tema de la venganza. Creo que a lo largo de estos episodios nos muestran situaciones que, bueno, hacen que nos planteemos rápidamente hasta qué punto es necesario vengarse y si es algo bueno o malo. Por supuesto, hablando de la serie, en este caso el tema de la venganza está claramente vinculado a las mujeres que han sido las criadas de los altos cargos de Gilead.
Sí.
June, sin duda, es la que más lucha con ese sentimiento de necesitar vengarse. Me gustaría destacar la conversación que tiene con la mujer de Emily, ya que esta última pues tiene un pensamiento totalmente contrario. Como nos da a entender, vengarse no significa quedarse satisfecho, al menos para la mujer de Emily, ya que depende mucho de cómo sea la persona y normalmente hay muchos casos en los que siempre acabas queriendo más. Sin duda alguna, para mí, eso de querer más pues es un ejemplo del caso de Emily, ya que ha decidido, en teoría, abandonar a su familia y volver a Gilead. Por lo tanto, a mí me gusta mucho la mentalidad que tiene la esposa aceptando pues la decisión de Emily, porque, como bien dice, al menos el niño y ella han podido disfrutar de Emily otra vez, pasar un tiempo juntos, ya que realmente pensaban que eso no iba a pasar nunca.
Claro.
Además, en esta conversación, que por cierto sale muy al principio de la serie, pues también hablan de algo que creo que es importante que comentemos, que es básicamente si una vez que han vuelto a casa las mujeres pues han logrado ser las mismas de antes. Por supuesto, la respuesta es no.
La respuesta es no. Pero, a pesar de que yo también estoy de acuerdo en que me gusta la mentalidad de la mujer de Emily, sí que tengo mucho que decir al respecto sobre el tema. Y lo primero es que a mí me duele que hayan tratado la salida de la serie de Alexis Bledel de este modo, porque para mí, yo ya lo siento muchísimo, pero es que no me creo la trama de que Emily decidiera volver a Gilead para luchar. Después de lo que tuvo que pasar allí, de lo que deseaba poder escapar para estar con su familia, es que me creo cero que tras asesinar a Fred tuviera una epifanía y necesitara con esas ganas volver para vengarse. Para mí fue una manera muy tonta de justificar la marcha de la actriz, pero bueno, es que ya da lo mismo porque ya está hecho. Pero bueno, no lo sé, a mí no me gustó.
Pues vamos a sacar los cuchillos y nos vamos a pelear. Es broma. Venga. No, más que nada porque yo no estoy de acuerdo contigo, ya que, por desgracia, muchas personas que pasan por algo que les cambia la vida, pues acaban traumados.
Sí.
Traumados o traumatizados.
Uh-huh.
Pongo un ejemplo práctico. Siempre se dice que los soldados cuando vuelven de una guerra no llegan a ser nunca los mismos. Y yo creo que eso es lo que les ha pasado a ella, que han vuelto de una experiencia jodidísima y, claro, no me extrañaría que Emily tuviera la sensación de que necesitaba volver a lo que es la, entre comillas, primera fila de batalla.
Sí que entiendo tu opinión. Lo que pasa es que estoy más criticando no a Emily en sí, sino a los guionistas.
Sí, los guionistas, sí.
Creo que fue como una decisión apresurada de decir, esta actriz no va a estar, pues vamos a hacer que ha vuelto a Gilead. Entonces es como, yo al personaje de Emily no lo veía así, quizá, claro que estaba traumatizado, o sea, por supuesto todas las mujeres que vuelven de Gilead no son las mismas y cada una tiene su mundo interior propio, pero bueno, básicamente es crítica a los guionistas, pero que sí que estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero los guionistas mal.
Perfecto.
Y bueno, total, que yo me he ido de tema porque lo tenía que decir, tenía que hacer mi crítica, pero sí, dicho esto, la venganza, ahora sí, vamos a hablar de la venganza. Yo creo que tras la marcha de June de Gilead ha sido el tema estrella de la serie, ¿no? Y básicamente es el elemento que ha mantenido viva a June y a la mayoría de las criadas que soñaban con salir de Gilead.
Sí.
Entiendo muchísimo el sentimiento y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Cuando dices, pues eso, que esas mujeres no son las mismas personas que eran antes, es imposible que lo sean después de todo lo que han pasado en ese maldito infierno. Claro que es un tema dificilísimo porque para mí no hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, por una parte es lógico que quieran venganza, literalmente se les arrebató todo lo que tenían para servir a personas horribles, para ser vientres que dieran a luz a unos hijos que quizá no querían en un primer momento, para luego además tener que entregarlos a esas personas horribles. Por supuesto que creo que el pensamiento de venganza es el, entre comillas, camino natural que seguiríamos todas si estuviésemos en una, bueno, en esa situación.
Sí.
El dañar a quien nos daña, ojo por ojo, etc, etc, etc. Pero a la vez también entiendo a las mujeres que una vez fuera de Gilead lo que quieren es olvidarse completamente de lo sucedido. Por poner un ejemplo claro, Rita. En una de las conversaciones que tiene con June, ella misma le dice que está yendo a terapia para poder ser capaz de gestionar lo que siente y que, aunque ella está dispuesta a luchar desde Canadá, también está dispuesta a olvidar y a intentar tener otra vida al margen de lo que le sucedió. Sin embargo, ella recalca que lo ha decidido así porque no tiene a nadie en Gilead, su hijo ya no está y, bueno, simplemente puede empezar otra nueva vida, al contrario claro. Que June y que muchas otras mujeres cuyas familias siguen allí, así que supongo que depende mucho de cada persona y de su situación personal.
Sin duda, o sea, justo el ejemplo que has puesto de Rita es algo que a mí también me gustaría comentar. Uh-huh. Recupero brevemente mi explicación de los soldados, ¿vale?
Uh-huh. Vale.
Cuando June le pregunta qué haría ella y dice lo que comentas, o sea, más que nada porque el factor de que su hijo haya fallecido o no esté vivo, pues es algo importante y que en el, si estuviera vivo, pues volvería a luchar con los ojos cerrados, ¿vale?
Claro.
Me vale un poco para vincular un poco nuevamente a estas mujeres con los militares.
Uh-huh.
Ya que en ambos casos nadie vuelve a ser lo que previamente era. Y por desgracia lo que han vivido no es algo que se puede olvidar tan fácilmente. Para mí hay personas como Rita que pueden intentar rehacer su vida porque no les ha quedado nada pendiente, entre comillas.
Uh-huh.
Luego hay otras como Moira, que menuda decepción personal tengo hacia ese personaje porque no entiendo por qué han hecho que se haya convertido en esa bonita planta de comedor. Pero bueno.
De verdad que sí, qué lástima.
Sí. Luego hay otras mujeres como Janine, que parece que al final de esta temporada se entera de lo que realmente está pasando a su alrededor y decide volver a ser una mujer luchadora.
Uh-huh.
Y luego está, pues no sé, los casos de June, Emily u otras de las mujeres que conocemos en esta temporada que han sufrido cambios drásticos en su personalidad tras lo sucedido y yo creo que no hay que elegir, pero supongo que si se tuviera que hacer dentro de todo, lo más normal sería el caso de estas últimas.
Yo creo que lo que hace bien la serie es enseñar básicamente que todas estas mujeres son diferentes, cada una pues tiene sus sentimientos, sus creencias, sus morales, lo que sea. Y todas han pasado por lo mismo y al final todas lo gestionan de manera distinta, ¿no? La que es más vengativa, la que es más sumisa, la que necesita olvidar, la que... Moira, bueno, pobrecita no vamos a hablar porque ha pasado a ser un fantasma que simplemente lo único que hace es cuidar al bebé de June.
Y dejar de tener novias, o sea, en plan, irle mal en las relaciones, ok.
Exacto, dejad que las lesbianas sean felices, coño. Vale. Pero eso es lo que me gusta mucho de la serie, los distintos modelos de mujeres que hay, que pues es eso, no está bien o mal, cada una es como es y toma las decisiones que mejor le parecen y ya está.
Exacto.
Y bueno, ya que hablamos de mujeres que tienen familia en Gilead, creo que debemos hablar sin falta de Hannah.
Sí.
¿Qué opinamos al respecto? O sea, sabemos que la niña ha sido el objetivo principal y la fuerza de June para seguir con vida durante todas las temporadas de la serie. Aparte de otras cosas, ¿no? O sea, la venganza, Nicole, conseguir salir de Gilead, etc, etc, etc. Pero, si soy sincera, tengo sentimientos encontrados. A pesar de que en el penúltimo episodio descubrimos que quizá Hannah sí que recuerda algo de su vida fuera de Gilead, no sé yo hasta qué punto va a ser bueno para ella salir. No me malinterpretéis, ¿eh? La idea de que la chiquilla se quede ahí y se convierta en una esposa siendo menor, casada con un señor o seguramente mucho mayor, y que sea la dueña de una criada como la que fue su madre, me horroriza hasta decir basta, ¿eh? No penséis mal. Creo que todas las niñas de ahí deben ser salvadas y alejadas de Gilead para siempre, pero a la vez me preocupa el sufrimiento por el que van a pasar cuando las arranquen de todo lo que, por desgracia, han conocido desde pequeñas, porque claro, la mayoría no tiene recuerdos de su vida anterior, ¿no? Se supone que va a ser para un bien mayor, pero viendo que Hannah no recuerda a June y que parece muy feliz en Gilead, no sé yo si el método de llevársela a la fuerza de allí va a ser lo más correcto. Tampoco hay otra forma de hacerlo. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces yo no sé. ¿Qué opinas, Mónica?
Sí, o sea, el tema de Hannah es complicado porque yo tampoco logro llegar a una conclusión. Sin duda, que se la arrebataran a sus padres es todos los niveles de incorrectos que hay en este mundo.
Total.
Pero, por otro lado, era muy pequeña, por lo que ahora está intentando arrancarla de lo que conoce. Uh-huh. Que le puede gustar más o menos. Pero es verdad que no, la chiquilla no debe recordar mucho más de su nombre, como bien vemos, porque, como bien cuentas, no reconoció a su madre cuando la vio.
Claro, las veces que la ha visto le tenía miedo, así que...
Sí, admito que una vez vi el final de la temporada y, bueno, después de querer subirme por las paredes, por la espera, bla, 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 pues acudí a nuestro gran amigo Google y busqué información sobre la nueva y última temporada. Obviamente no encontré nada, pero sí que leí cosas sobre la secuela. Por lo que respecto a Hannah tengo mi teoría y, bueno, solo te la diré, o mejor dicho, os la diré, si tú quieres escucharla, porque es verdad que Margaret Atwood sí que ya ha publicado el libro secuela, pero tampoco estaría fielmente basada en los libros, por lo que es algo que pasa también con la serie. No sé hasta qué punto lo que yo creo coincidirá con la realidad en ninguno de los sentidos.
Oh, yo sí que quiero escuchar esa teoría.
Vale, la secuela se llama Los Testamentos, ¿ok? Sí. Y por lo que he leído, está basado en tres personajes.
Oh.
Si no me falla la memoria, uno de ellos es tía Lidia.
Vale.
El otro, no recuerdo cuál, y luego el tercero es Hannah.
Oh, Dios santo.
Sí.
Oh, oh, oh.
Por lo que a mí no me extrañaría que lo que hicieran sería que Hannah siga ahí y se dedique a cargarse Gilead y Nuevo Belén desde dentro.
Oh, pasa que... Bueno, claro, es que tampoco lo sabemos, porque no sabemos lo que piensa la niña.
No.
Lo que piensa ahora, me refiero.
Sí, sabemos que ella pues recuerda que su nombre no es Agnes. Y que sí que es verdad que las últimas veces que la han enfocado es como tiene cara de contención. ¿Sabes? Es como, sí. va a explotar.
De malvadilla.
Sí.
Mm.
Por eso dudo mucho que ahora se convierta, yo que sé, en una Miss Wheeler, por ejemplo.
A ver, no tiene pinta, ¿eh? Lo que pasa es que lo que me estás diciendo refuerza una cosa de la que voy a hablar yo un poco más adelante, así que me voy a callar, pero oye, me estás dando luz verde esto. Bueno, luego os cuento un poco.
Todo es mi imaginación, o sea...
Bueno...
Por si acaso, yo lo dejo claro, que al igual mi teoría se va por el garete bien pronto.
Ahora nos vamos corriendo a leer los testamentos.
Respecto a eso tengo un dilema, porque yo sí que me quería leer el libro, tanto el primero como esta secuela y tal, pero es como,
¿sí?
Creo que voy a esperar a leerme el cuento de la criada a que acabe la serie, porque como he dicho, no es fiel al libro, pero por lo visto sí que hay buena sintonía con Margaret Atwood. ¿Sabes? Es como...
Vale, vale.
Ni quiero spoilear una cosa, ni me quiero spoilear la otra.
Vale, sí, o sea, entonces mejor esperamos y luego ya debatimos si el libro es fiel a la serie o la serie es fiel al libro.
También te digo, si realmente no tiene nada que ver, me gusta todo mucho más porque significa eso, que es una buena adaptación en el sentido de que no es literal y que los dos productos pueden ir libres y a la vez te pueden coger de la manita.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues mira, ahora tengo ganas de leérmelo, me cachis en la mar salada.
Otro más.
Oh, exacto, otro. Pero bueno, ahora que ya hemos visto el último episodio, creo que puedo decir que realmente pensaba que veríamos en esta temporada pues cómo conseguirían sacar a Hannah de Gilead, que después de lo que hemos hablado, pues luego no la sacan nunca, ¿no? Y aunque tras el final del penúltimo episodio, pues yo debería haber sumado 2+2 y comprender que por el momento no iba a pasar, admito que me sorprendió el giro que dio la trama al final. Que en ningún momento saliera Hannah en el último episodio.
Ya, porque además el último episodio se llama A Salvo.
Exactamente.
Y en el penúltimo vemos, pues eso, a Hannah escribiendo en el dibujo. Hannah es como, la van a sacar. Pues bien pronto te dicen, no, Ciela, no.
Pues no. A ver, está bien porque nos yo al menos me sorprendí.
Sí, sin duda.
Pero bueno, por supuesto no podemos dejar de hablar de las dos reinas que han coronado esta temporada, que son Jun y Serena.
Sí.
Yo voy a empezar por esta última porque, bueno, a pesar de todo lo malo, que sabemos que no es poco, a mí el personaje de Serena me ha fascinado, pero desde siempre. La he despreciado, la he odiado, he sentido lástima por ella, he querido que muriera y a la vez no. No sé, o sea, un cúmulo de sentimientos tremendo. Y en esta temporada, sin entender muy bien por qué, he sentido mucha lástima por ella. Y me da mucha rabia porque es que yo sé que no lo merece, pero es que no puedo hacer nada al respecto. El hecho de que haya sido acogida, casi secuestrada, diría yo, por el matrimonio Wheeler era algo que al principio pensé que sería positivo para ella porque, claro, según yo, estaban en su misma sintonía, ¿no? Y todos querían lograr el mismo objetivo. Y resultó ser todo lo contrario.
Mira, te corto un momento.
Vale.
Si pensábamos que Serena era mala, lo de la señora Wheeler ya es de otro nivel. Madre mía, qué mujer. Y sin remordimiento alguno.
Hostia, pero una bruja. Increíble.
Sí, sí.
No sé. Yo creo que no me lo esperaba, porque parecía muy mosquita muerta.
Total.
El sentimiento de opresión de Serena, de no poder hacer nada en la casa de los Wheeler, de que la quisieran casar con el ginecólogo, ¿no? Que la mujer estaba ahí con el cadáver del marido ahí, cuerpo presente casi. Que le dejaran claro que no era bienvenida en Gilead, que los hombres le robaran sus ideas en su cara, que le dejaran caer que no es una buena madre para su hijo. Y es que creo que han sido razones suficientes para que abriera los ojos de alguna manera y que pasara de ser la jefa a ser una sirvienta más. Y eso que estando aún en Gilead, a pesar de agachar la cabeza frente a su marido y de hacer todo lo que una buena esposa debe hacer, creo que quedó clarísimo que Serena es una mujer con ideas propias y con ganas de enseñarlas al mundo.
Totalmente, o sea, Serena Joy Waterford, qué gran archienemiga, tan compleja, tan real.
Sí.
Para mí es de las mejores malas que se ha creado en mucho tiempo, he dicho.
Muy bien dicho.
Yo creo que es normal que hayamos sentido todas estas cosas o sentimientos relacionados con Serena porque, al igual que muchas de las mujeres que salen en la serie, pues es un ejemplo de que no todo es blanco o negro, o sea, también hay grises y Serena es muy gris.
Total.
Durante esa temporada también he tenido mucha pena por ella. Como vimos en la anterior, fuera de Gilead, ella era una mujer con cierto poder. Y claro, decidió deshacerse de su personalidad para ayudar a que su marido brillara.
¡Qué asco!
Sí. Y claro, poco a poco hemos visto como que no puede dejar de ser ella misma. Y es como que con todo esto del centro de gestación o yo qué sé qué era, de Gilead y la atención que tuvo en Toronto, es como que ha recordado quién era y está volviendo a ser ella. Y eso a Gilead pues no gusta. Sobre todo a los señores.
Vaya.
Sí. Yo creo que es por eso que no hace más que despreciarla a ella y a sus ideas más que válidas que, como bien dices, roban. Lo de llevarla a la casa de los Wheeler es un destierro en toda regla, o sea... Y claro, llegó un momento... Romina, yo te juro que no sabía qué sentirme. O sea, pasé de lo que es la rabia o pena a un te lo mereces. Y es cuando creía que descaradísimamente la iban a convertir en criada.
Claro, es que una parte de mí también pensaba que se lo merecía, porque, bueno, es que se lo merece, ¿no? Quiero decir, ha sido malvada, ¿no?
Sí.
En esta temporada, sobre todo, es que se la han devuelto doblada de todas las maneras posibles. Y no solo Jun, ¿no? Los Wheeler, Gilead, bueno, yo qué sé, todo el mundo se ha puesto en su contra, ¿no? Pero es que ya te digo, yo a medida que le iban pasando cosas, en vez de estar feliz, más lástima me daba. Y es como, ¿pero qué te pasa, tía? O sea, y yo creo que eso es una muestra muy clara de lo real que es el personaje de Serena y lo que llega a traspasar la pantalla.
Totalmente, por eso cuando, bueno, las conversaciones con Jun, que es como, sí, un equipo, son un tándem de maravilla, y luego Jun le dice, no somos amigas, como, es verdad, no son amigas, pero sí que lo son, claro. pero no, y cuando le dice, tía, o sea, agacha la cabeza y lucha para tu hijo, tira para adelante, es como, sí, 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 y luego pues ya ese momento en el que se ven en el final que Jun levanta la ceja, bueno, vamos a arreglar las cosas, en plan... Vamos a unirnos para destrozar.
Amiguis en Hawái, tía, te lo juro.
Totalmente.
Es que...
Sí que es verdad que, sin duda, para mí que la cuestionaran como madre fue la guinda del pastel. Porque ella ha estado dispuesta a aguantar muchísimas cosas, pero eso no. Y con motivos.
Claro.
Y yo creo que esto es otro ejemplo más de por el cual Serena y Jun se parecen mucho más de lo que les gustaría. Y por eso se llevan tan bien.
Claro. O tan mal.
Sí, aviso, voy a ponerme intensa, ¿vale?
Venga.
Pero antes de hacerlo me gustaría hablar, pero muy rápidamente, de una lección bien importante que nos ha dado la serie y que literalmente es un comentario cualquiera, o sea, tan insignificante que ni siquiera lo recordaba literalmente, pero se me quedó. Y es que las mujeres siempre decimos que tuvimos suerte cuando hacemos algo extraordinario.
Es que es cierto. Yo hasta que no lo escuché no me di cuenta de que es verdad, ¿no? Porque, bueno, tanto en esta serie como en muchas ocasiones en la vida real, cuando un hombre hace algo maravilloso es porque es el mejor, ¿no? Porque ha sabido hacer las cosas a tiempo, porque ha sabido organizarse, etc. Pero en el caso de una mujer es que hay veces que somos nosotras mismas, ¿no? Las que nos empequeñecemos diciendo que lo hicimos por suerte, porque claro,
sí,
no puede ser otra cosa, ¿no? Que para nada imaginábamos que podríamos hacer algo tan extraordinario, bla, bla, bla. Bueno, mira, chica, yo creo que ya un poco de amor propio pues nunca está de más. Ya se nos ha ninguneado bastante a lo largo de la historia y tenemos que plantarnos aquí ya y decir que somos unas reinas, coño.
Totalmente. Es como, no sé, cuando otra mujer nos dice, ay, me gusta el vestido que llevas, te queda muy bien. O sea que en vez de decir gracias, que ya cuesta un montón, porque es como, hostia, es un cumplido. Siempre decimos, gracias, es de tal sitio. No, o sea, te queda guay. Gracias, eres muy amable o a mí me gusta tal. Luego ya, si quieres, di eso. Pero, ¿sabes? Como, acepta lo que está pasando.
Claro, acepta las cosas buenas.
Sí, es un ejemplo mucho más, o sea, vanidoso, pero...
No, pero es verdad. O sea, te dicen... ¡Qué guapa estás hoy! Y tú, ah, no, es que... Ah, es que, bueno, no sé, tengo el pelo... ¡Que estás guapa, ya está!
Sí.
Hombre, es que me voy a cabrear y todo. Pero es que es verdad. Hay que aceptar las cosas buenas, ya está bien.
Totalmente. En fin. Una vez pasado esto, me pongo intensa.
Venga.
Me gustaría mencionar brevemente la escena en la que Serena está llorando encima del ataúd de su marido. En ese momento se dicen tantas cosas sin usar palabras... Me recordaron mucho a las imágenes cristianas que tenemos en mente de lo que son las mujeres, sobre todo la Virgen María, con ese ejemplo de mártires. Tú ahí la ves, a una Serena inmaculada, o sea, va estupenda, llorando, sufriendo, y de golpe pasa de llorar la pérdida del amor de su vida para salir con los demás en esta ceremonia del entierro de su marido que se transmite en directo por todo el mundo.
Es que tela, ¿eh?
Sí, o sea, un poco como lo de la reina... Elizabeth ahora. Bueno, es igual.
De verdad, sí, sí, sí.
La cosa es que ves a una mujer rodeada de mayormente hombres, cosa que nos muestra que, por desgracia, en los entierros es de los únicos momentos en los que Gilead permite que una mujer esté enfrente de algo, pero bueno. Y una vez acaba esta marcha, que parece hasta una marcha militar, tú te sientes muy mal por ella, porque notas que está sufriendo, y mucho. Y luego va la tía y toma. O sea, saca a Hannah en el directo de la ceremonia para mandarle un mensaje más que claro a June. Y June hasta ese momento estaba siendo plenamente feliz, saliendo del ballet con Luke, besándose, bla, bla, bla. Además, esta escena me recordó mucho al primer episodio de la serie, cuando les tiene la vida estupenda y les separan. No sé, es como, sinceramente, creo que podría estar hablando durante muchísimo rato sobre este capítulo. Este momento en el que se enfrentan las dos, o sea, todo lo de Serena tan oscuro, June una vez en su vida, es como que literalmente va de blanco, no sé, las contraponen estupendamente y para mí sin duda este capítulo es de los mejores de la temporada y muestran el gran personaje que es Serena, aunque sea mala.
Sí, sí, o sea, es que es una diosa, o sea, es malísima, pero wow. Y además, esa escena de la que hablas es que es poderosísima. Nos deja claro que sí, ¿no? Que a Serena puedes hacerle daño, pero por supuesto, ella te la va a devolver con creces. Y admito que me encantó este toma y daca que se han traído las dos, ¿no? Y bueno, iba a decir en esta temporada, pero es que ha sido siempre, ¿no? Desde el principio han tenido ese tira y afloja de a ver quién puede más, a ver quién la hace más grande. Y la verdad es que en esta temporada las dos han estado ahí bastante igualitas, ¿no? Y lo que también me ha gustado, a pesar de todo el daño que se han hecho la una a la otra, que hemos hablado un poquito ya antes, a pesar de lo mucho que se odian, ¿no? Es que también hemos podido ver cómo se han terminado ayudando, sobre todo me refiero a cuando Serena da a luz. Sí. Que sí, que no, que John luego le dice que lo ha hecho por el bebé, porque pues eso, ¿no? No son amigas, pero que él no tenía culpa, él no tenía por qué morir, ta, ta, ta. Pero es que realmente, en esta temporada, John ha tenido un porrón de ocasiones para matar a Serena y no lo ha hecho.
No lo ha hecho.
Claro, ¿no? Y yo juraría que incluso ella le dice al final que no lo ha hecho porque no quiere hacerlo.
Sí,
¿no?
Porque está cansada de esta situación tan sangrienta, de tanto odio, es como... Son dos mujeres poderosas, no, lo siguiente, tienen muchísima personalidad, pero el mundo las quiere enemistar.
Claro, o sea, es que yo creo que esto ya lo veremos en la siguiente temporada, pero tú imagínate si estas dos se juntan, pues básicamente para destrozar lo que sea que quieran destrozar. Es que, bueno, si llegan a un punto medio de entenderse, bueno, vamos a disfrutar como enanas, ya te lo digo yo.
Totalmente.
Y bueno, pues eso, ya que estamos, hemos hablado de Serena, pues vamos a hablar de nuestra protagonista, ¿no? Está bien, estaría bien. Probablemente me equivoco, o a lo mejor no, pero para mí June es una de las mujeres que más han sufrido en la historia de la televisión. La pobre no tiene un día de tregua, ni no. Estando dentro de Gilead, ni estando fuera, me da igual, ¿no? Dejarla descansar un poco a la pobre, por favor. Admito que sí, que a veces me pone un poco nerviosa, ¿no? Que su manera de actuar creo que no sería la mía en su situación, aunque espero no tener que averiguarlo nunca, eso también os lo digo. Y por eso choco bastante con ella, aunque la admiro muchísimo, ¿no? Por ser capaz de aguantar pues todo lo que ha tenido que soportar y todo lo que lleva a cuestas, porque a mí me parece eso un esfuerzo titánico. Creo que en este último episodio reaccionó muy bien y muy deprisa al hecho de que Luke estuviese en busca y captura y que no cometieran los dos de nuevo el error este de esperar a que fueran a buscarlo, sino que intentaran marcharse y huir cuanto antes con Nicole. ¿Ves lo que os decía antes? Yo también tengo una teoría de cara al final de la serie, ¿no? Y la llevo ya teniendo desde hace un tiempo. Y cuando aún no se sabía en qué momento finalizaría. Y lo que me has dicho tú antes de Hannah me da a mí que puede ser. Es que me da mucha pena, pero ¿te lo digo?
Sí, sí, sí. Te iba a decir, cuéntame.
Vale. O sea, yo es súper básico, pero yo creo que el final va a ser que June va a morir.
Sí.
Y me da que si Hannah va a intentar luchar desde dentro es porque quizá se entera de la muerte de su madre. Y totalmente. Querrá ella como tomar el relevo. O sea, a mí eso me da como esperanzas de que sea así. Y me va a dar mucha pena en el momento de... Bueno, en el momento. Yo ya la estoy matando y aún no sabemos nada. Pero me da la sensación de que el final va a ser la muerte de June. Ojalá me equivoque.
Sin duda alguna. Y por más que me jorobe, yo creo que sería lo correcto en el sentido de que le han salido muy bien muchas cosas, pero a fin de cuentas es una mujer contra el mundo. Y como es una serie que, en cierto modo, extrapolando mucho, es muy realista, tiene que perder alguna batalla. Y sí, yo creo que va a pasar eso y que... Es que, a ver, Luke es un inútil. Spoiler de lo que voy a hablar más tarde.
No, que sí, claro.
O sea, a este lo quitamos de la ecuación. Luego, Nick ya está en modo viudo sufriente.
Uy.
Por lo que, efectivamente, Hannah conocerá que su madre ha fallecido intentando sacarla... Y más me cuadra mi comentario previo de que va a ser ella que va a intentar cargarse la cosa desde dentro de la secuela.
Pues es que realmente tiene todo el sentido. Y además, yo creo que, aunque yo no quiera, el cierre de la serie tiene que ser la muerte de June, por desgracia.
Sí, una muerte digna de su personaje, pero sí, sí.
No me claro, que no la mate ahí, que venga uno y le haga pum en la cabeza. No, no, aquí me dais a mí sufrimiento, que es lo que hemos venido a ver.
Exacto. La cosa es, bueno, al igual me adelanto porque tampoco tengo nada pensado, pero ¿qué pasará con Serena?
No lo sé. No lo sé. A lo mejor mueren las dos.
Pero quiero una muerte digna, ¿eh? ¿Y ese pobre bebé que no tiene a nadie más?
Claro, es que antes en mi ecuación, como Serena era la malvada, era como, bueno, pues ya recibirá su merecido. Pero yo ahora claro. No contaba con que estas dos hicieran equipo. No lo sé. No lo sé, habrá que esperar.
Bueno, vamos a dejar las teorías de lado y vamos a volver a nuestro guión, que un poco más claro lo tenemos. Si te parece bien, me gustaría hablar un poco del concepto de misericordia y demás elementos, adjetivos, llámalo como quieras, relacionados con lo que es ser buen creyente y que se ven plasmados en esta serie. Claramente todos estos adjetivos están personificados en lo que es el personaje de tía Lidia, que para mí es otra gran mujer, que vemos fácilmente cómo se rompe y cómo sufre, dándose cuenta que lo que ella cree que es correcto, pues va a ser que no lo es.
Totalmente, o sea, es que es otro personaje con el que yo he cambiado el chip. O sea, yo al principio la odiaba, tenía ganas de que alguien acabara con ella, bueno, alguien no, June. Y claro, y en el momento en el que, pues yo qué sé, muestra lo humana, entre comillas, que puede ser cuando se preocupa tanto por Janine, es que me da esta pena, yo no lo entiendo.
Sí, totalmente. Es justo gracias a esta relación que tiene con Janine que a lo largo de las temporadas vemos que la cristiana devota, que cree que está haciendo lo correcto, aprovechándose de mujeres que nunca han querido estar ahí, ayudando a que las violen para que tengan hijos que luego no van a tener porque las separan de ellos y todo el rollo, pues digamos que la cristiana que cree que es correcto ayudar a torturar a mujeres de todas las maneras posibles porque considera que les está haciendo un favor, pues ve que las cosas no son como ella considera. Y eso, pues, siempre es algo que nos falla un montón. Imagínate, pues para ella. ¿Qué sucede? Que como se encariña de Janine, pasa a ser su favorita, se empieza a cuestionarse el planteamiento de los altos mandos de Gilead. Y es como que va intentando a su manera y con el poco poder que tiene, porque a fin de cuentas no es nadie, cambiar un poco la situación. Y luego ya en este último capítulo, que es brutal, vemos cómo se llevan a Janine para probablemente ahorcarla. Y yo creo que podemos escuchar cómo se rompe el corazoncito y toda su fe queda pues hecha añicos. Y literalmente esa escena de Janine entrando al camión destroza a la tía Lidia que conocíamos hasta el momento.
Sí, totalmente.
Y yo creo que este cambio por parte de tía Lidia, o sea, me lleva a lo que es un último punto que creo que tenemos que hablar, que es básicamente como los ideales, ya sean religiosos, políticos, me da igual, no justifican todos los hechos.
En absoluto. Lo voy a decir corto porque también podríamos hacer un episodio entero hablando de este tema solo.
Sí.
Pero bueno, si esta serie no es la que mejor lo representa, yo creo que está cerca, ¿no? Porque nos ha quedado más que claro que cuando se obliga a un país entero o a una sociedad a vivir bajo unas normas encorsetadas, a base de castigos, de personas que están por encima de otras, bueno, está claro que eso por algún sitio tiene que explotar y va a ser algo muy malo. Y yo creo que esta serie lo refleja muy bien.
Totalmente. Y por eso yo creo que ahora la sexta va a arder Troya.
Debe.
Sí.
Debe. Yo creo que sí.
Sí que es verdad, Romina, que hasta ahora hemos hablado solo de mujeres.
Bueno, claro.
No voy a mentir, la gran mayoría de los señores de Gilead dan asco y los que dan, pero me gustaría tratarlos, es como que son muchos y aquí hay muchos temas y personajes, por lo que no creo que necesitemos hacer esto interminable, ¿vale?
Vale.
Pero yo creo que hay que hablar brevemente de Luke.
Uh-huh.
Qué mal me ha caído y qué poca pena siento porque haya sido atrapado por la policía. Lo he dicho, ya está. Lo ha dicho. No me ha gustado nunca. Sí que es verdad que lo de ser consciente de que no se subirá nunca ese tren es un gesto muy bonito por su parte, pero es que probablemente haya sido lo único que ha hecho en estas 5 temporadas cuando le toca hacer algo.
De verdad que sí.
Cuando abrió la boca, subía al pan. Cuando tenía que hacer algo e intentaba fardar de contactos, era un no, chico, o sea, no. La vida, tu vida en ese momento no es así. No es tan fácil de enviar un mensaje y esperar. No.
Exacto.
Pero es que luego, cuando decidí actuar, no era ni el momento ni el modo adecuado. En fin.
Es una lástima.
Sí. Uh-huh. Yo, sinceramente, claramente, este señor no se ha enterado de la película. Por lo tanto, para mí es un personaje que nunca me ha gustado. Y claro, cuando Serena le dice 4 cosas remarcando su inútil papel en todo esto, pues no podía estar más de acuerdo yo con la Miss Waterford.
Es que, claro, o sea, voy a ser un poco malvada, ¿eh? Pero yo admito que adoré esa escena de principio a fin.
Hombre.
Oh, comparto tus sentimientos por Luke porque vale, o sea, él hizo lo que pudo desde Canadá mientras June estaba en Gilead. Sí, no se lo niego, o sea, sí se lo niego, pero bueno, yo sí. Qué sé, el chico, mira, don no nia no raya, ¿no? Que se dice en catalán.
Exacto.
Pero es que no hay comparación posible, ¿no? O sea, al final él nunca va a entender del todo lo que June tuvo que pasar, primero, porque no estuvo ahí, y segundo, porque es un hombre.
Totalmente.
Ya está. Sí. Es tan simple como eso, ¿no? Y justamente la escena en la que va a ver a Serena para amenazarla es que fue tan ridículo que me dio incluso vergüenza ajena, ¿no? O sea, la manera de Serena de callarle la boca y de asustarlo fue maravillosa. Y creo que le dejó clarísimo que no se iba a amedrentar porque un mindundi como él intentara ningunearla.
Totalmente.
Es que otros hombres más poderosos que él ya lo habían intentado antes y habían fallado. Así que te has ido a meter con la persona equivocada, chiqui. Lo siento.
Ya te digo. Entiendo que al principio, cuando June está en Gilead, pues digamos que se mantenga en niveles políticos y corrección, bla, bla, bla.
Sí.
Pero es que llega un momento que ves que tu mujer está, iba a decir de vuelta, pero realmente no está de vuelta porque no es ella.
Uh-huh.
Y es como, sé que hay veces que June le dice rollo en plan, es que no has hecho nada, no sé qué, ¿sabes? Como un poco, y se arrepiente, pero es en plan, no, no.
Ella lo
ahora
piensa.
Le tocaba estar en acción y lleva 2 temporadas que sigue siendo el mismo inútil siempre.
Exacto. No ha habido evolución por su parte, pobre hombre.
No. Yo qué sé, un aplauso al actor por llevar también este papel, pero es más que nada porque está envuelto de un mundo muy activo, muy dinámico, y eres una planta además, pero es como...
Sí, no, claro. No, bueno, es que tampoco hay mucho más que... No se le puede defender. De hecho, Jun piensa realmente que él no ha hecho nada porque no ha hecho nada. Y aunque luego ella diga, no, lo siento, no quería decir... Sí querías decirlo.
Totalmente.
Sí querías. Ya está, lo siento mucho. Al final él ha tenido su momento de gloria, más o menos. Bueno, sí. ¿Se lo agradecemos? Sí, ya está. No tengo nada más que decir.
Sí, porque además, o sea, Nick también ha sido bastante hombre en ese aspecto, pero es que ha hecho infinitamente más que Luke.
Claro, al final estando dentro y supongo que conociendo el sistema de dentro también es más fácil, lo que pasa que, bueno, claro, tampoco hay color.
No.
Así que bueno.
Pero bueno, a ver, soy plenamente consciente de que nos han quedado muchas cosas pendientes, yo que sé, la cromatología de la serie, los planos, los estilos de dirección porque han habido varias directoras por medio, el nuevo Belén, o sea, ese proyecto que el comandante Lawrence cree que ayudará a la gente... Uh-huh. Creo que ayudará a que la gente vea que la misión de Gilead es algo bueno, o sea, no sé. También tendríamos que haber hablado del propio comandante Lawrence y esa ambigüedad que tiene como vida. No sé, muchas cosas. Podríamos pasarnos otro programa entero hablando de esta gran serie y nos haría falta hasta un tercero.
Total.
Pero yo creo que ya toca ir acabando el episodio, ¿no crees, Romina?
Yo creo que realmente podríamos hacer un especial de 6 horas o más hablando solo de esta última temporada. No de la serie, de la última temporada. Pero bueno, yo creo que hemos tratado lo más importante, ¿no? Y bueno, ya sabéis que sea como sea, aquí estaremos hablando de esa buena final en el momento en el que se termine el cuento de la criada. Así que no os preocupéis, que seguiremos hablando del tema.
Totalmente. Así que dicho esto, finalizamos oficialmente este... episodio. Por supuesto, nuestras redes sociales @culturillapod están más que pendientes de la bienvenida y las opiniones buenas, negativas sobre nuestros comentarios, sobre lo que penséis de la temporada. Yo que sé, al igual hay alguien que vio hasta la temporada número 3 y dijo, uy, es muy intensa para mí, la dejo, no sé. Sea lo que sea, en @culturillapod nos podéis dejar cualquier cosita, os leemos encantadas. Esperamos que paséis una gran semana. Como siempre, nos podemos escuchar el próximo lunes en Spotify, eBooks, Apple, Google Podcast. Los mismos lados de todos los días, ya sabéis. Adiós.
¡Apa! ¡Chao!